Hoy en francés nos acompaña la profesora Carmen de Santiago. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel, y buenos días a los alumnos y bonne année, bonne santé.
Pues efectivamente, comenzamos con este primer programa de francés de este año ya, 2008, y vamos a continuar con el método Voyage, hoy con las unidades 6 y 7. Y si empezamos por la unidad 6, pues vemos los objetivos de comunicación. ¿Cuáles son en esta unidad?
Vamos a aprender a expresar las preferencias y el gusto y vamos a aprender a leer una carta de restaurante, el menú, para poder nosotros comprender qué vamos a pedir y hacer nuestra commande, la petición de lo que vamos a comer.
Pues eso ya es importante porque desde luego nos vendrá muy bien cada vez que vayamos a Francia o a cualquier país francófono. Y en cuanto a la situación, ¿cuál es?
Nos encontramos en un restaurante. El título de la lección, a table, es lo que solemos decir en casa cuando vamos a ir a comer y llamamos a la gente. A table, tout le monde a table.
Y entramos en el diálogo. ¿El diálogo de qué trata?
Se encuentran en un hotel tomando el desayuno, en primer término, Anne y Madame Lavallée. En el segundo diálogo están a mediodía en un restaurante y en un self-service. Y en el tercer microdiálogo, por la noche, Monsieur Moget está en el restaurante.
Profesora de Santiago, en estos diálogos hay una cosa que a mí me gustaría, aunque luego podemos continuar con ellos si queremos, pero me gustaría, hay una receta interesante que es la del kir. ¿Qué es exactamente?
El kir es un aperitivo francés, muy francés, que es delicioso y muy fácil de preparar, de modo que voy a decirles en qué consiste. En una copa, de forma a ser posible de las de Martini, se pone una parte de grosella, de jarabe de grosella negra y un poco de vino blanco fresco, vino blanco seco. Mitad, por ejemplo, aunque hay gustos, hay a quien le gusta más jarabe o más vino blanco. Está delicioso para aperitivo.
Pues con esta receta es una receta sencilla y se tiene que servir fresquito.
Muy fresco, sí. Eso se toma normalmente a midi, porque habrán notado cuando tengan el libro que hablamos en los microdiálogos de le matin, a midi, le soir. No olviden que son las tres expresiones. Por la mañana, le matin, por la mediodía, a midi, o a mediodía, a midi, y por la noche, le soir, sin ninguna preposición.
Continuamos ahora con la fonología. ¿Qué se ve en la fonología de esta unidad 6?
En la fonología vamos a ver unos ciertos fonemas fricativos. Tenemos enfrentadas una S intervocálica, una S, primero vamos a empezar por la inicial, S inicial, y luego los S más consonante y C, si, sion, saucisson, aussi, ils sont, monsieur, France, ça va, solution. Frente a otra fricativa que es sonora, porque la anterior fricativa era sorda y sonaría como nuestra S habitual, mientras que la fricativa dental sonora, que tiene tenemos una grafía de Z para representarla fonéticamente, suena como una especie de zumbido de pequeño mosquito. Zzz, maison, es intervocálica, esa es intervocálica, maison, chose, onze, ils ont. Es la S sonora, la fricativa dental sonora. Vamos a enfrentar estos dos sonidos para aprender a reconocerlos y para aprender a pronunciarlos. Por otra parte, también tenemos una sibilante apico-alveolar que suena así. Chaud, 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 hace calor, il fait chaud, chocolat, douche, chez. La transcripción CH. Por otro lado, tenemos también la vibrante simple o múltiple. En francés, la vibrante, esta R, suele ser gutural. Ah, y es uno de los sonidos más fáciles de pronunciar y de imitar en francés y que también ustedes han oído a menudo, porque incluso tenemos una broma española que decimos que el perro de Saint-Roch que no tiene rabo. Bien, pues ese tipo de R gutural es el que ustedes deben imitar para pronunciar la R francesa.
Esto en cuanto a fonología, y si entramos en la gramática vemos que seguimos con verbos irregulares.
Claro, porque hemos estudiado anteriormente los verbos del primer grupo que acaban en infinitivo NR y que son los más regulares. Primero son los más numerosos, después los más regulares y los que aquellos en los que se, con los que se forman las nuevas palabras. Los nuevos verbos siempre son generalmente de la primera conjugación. Aquí vamos a ver, en cambio, verbos más complicados. Hay uno de la primera conjugación, del primer grupo, voyager, pero este es irregular, es decir, es de forma como el verbo manger. ¿Recuerdan ustedes el verbo manger? Que justamente por tener esa g delante de la er finales, cuando se unía esa g a una o, pues sonaba go. Por ejemplo, nous mangeons, le ponemos la desinencia ons de la primera persona del plural, resulta que sonaría mangon. La g con la o sería go, entonces perdería el sonido que debe tener, que es je. Nous mangeons requiere entonces delante de la ons de la desinencia una e. Bien, pues eso le ocurre a este otro verbo que van a estudiar, voyager, que se conjugaría como manger. También vamos a ver el verbo boire, así con bilabial, que ustedes, y acabado en e, no deben confundir con voir, con v, labiodental, y sin e final, que significa ver. Así que beber, boire, con bilabial, boire, y ver, voir. Aquí vamos a aprender el verbo boire. Y también el verbo prendre. Estos son los dos verbos de tercer grupo. Prendre es un verbo del tercer grupo terminado en RE, porque en tercer grupo hay varias clases. Y es muy rentable, puesto que aprendiendo este verbo, ustedes también aprenden compuestos de él, que son, por ejemplo, los más usuales, reprendre, volver a tomar o tomar más, apprendre, aprender, con dos P's, apprendre, comprendre, comprender, y surprendre, sorprender. De modo que aprendiendo el verbo prendre, aprenden ustedes toda una serie de verbos más.
Y pasamos a los pronombres personales tónicos. Sí, hemos visto ya en otras unidades los pronombres personales tónicos.
Hemos visto, seguramente han aparecido en algún diálogo, pero sí hemos visto los pronombres personales sujeto, y son fundamentales porque hemos estudiado el presente indicativo de determinados verbos, y los tiempos en forma personal requieren de un sujeto siempre, como ustedes saben, en francés, un nombre o un pronombre, de forma que los pronombres personales sujeto ya los hemos estudiado. Pero ahora vamos a insistir estudiando pronombres personales tónicos. Los otros eran los átonos, los que utilizamos normalmente como sujetos de los verbos en forma personal. Y ahora vamos a ver los tónicos. Tónicos: moi, toi, lui, elle. Nous, vous, eux, elle. Como ven, nous, vous los tenemos siempre. Todos los pronombres que estudiemos, sujeto, complemento, directo, indirecto, en este caso personales tónicos, nous y vous serán siempre los mismos, no cambiarán. Estos pronombres tónicos se utilizan en varios casos. Primero, como sujeto, es una forma de insistencia, para insistir en algo, para en ocasiones comparar distintas posturas ante algo. Por ejemplo, tu vas au ciné? Moi non, mais je vais au théâtre. ¿Ven? Tú haces una cosa, yo hago otra, comparamos. O también para forma insistir simplemente. También puede ser sujeto sin verbo, como en el caso en que decimos ¿tú vas au théâtre? Moi aussi. Moi aussi, como ven ustedes, se sobreentiende el verbo, pero no hay verbo en esa frase. O ¿tú ne viens pas aujourd'hui au cinéma? ¿Tú ne vas pas aujourd'hui au cinéma? Moi non plus. Yo tampoco. Ahí tampoco hay en esa frase. Moi non plus. Como ven, no hay verbo. Entonces, como sujeto sin verbo, también usamos estos pronombres tónicos, personales tónicos. También se usan como complementos con preposición. Después de una preposición, por ejemplo, il parle à elle, il va chez elle. Il travaille pour elle, ou pour vous, ou pour moi, etc. Es decir, después de preposición, usamos estos pronombres también. Y en los casos del se, porque en la unidad 1, al final tienen ustedes un se presentativo. ¿Qui es? Y se responde, se Carmen, por ejemplo. Pues en ese se, se utiliza mucho se moi, se toi, se lui, e incluso c'est nous. C'est nous. Y ce sont eux ou elles. Para son ellos o ellas.
Acabaríamos esta parte gramatical con las perífrasis verbales, pero ¿qué es una perífrasis verbal?
Claro, como saben ustedes, la palabra perífrasis significa rodeo. Entonces es plantear un verbo en forma de rodeo, es decir, en lugar de decirlo con una sola palabra, decimos varias palabras para significar aquello que vamos a hacer. No hemos hablado más que en presente y en imperativo hasta ahora, pero vamos a empezar a poder hablar del futuro en forma perifrástica, es decir, por medio de un rodeo. En lugar de decir una sola forma para decir el futuro, lo hacemos de la siguiente manera, con el verbo aller plus infinitif. Lo tienen ustedes en el recuadro del libro, la gramática. Es el futur proche, futuro próximo. Aller plus infinitif. Je vais visiter la cathédrale, par exemple, con el verbo aller más infinitivo, no lo olviden, es una fórmula muy fácil. Podemos hablar de un pasado, pero en este caso un pasado muy inmediato al presente, que acaba de suceder. Entonces, il vient de partir. Alguien llama a su casa, pregunta por alguien que se ha ido hace 2 minutos y usted puede contestar, no, il n'est pas là, il vient de partir. Con la expresión, con el verbo venir, la preposición de y el infinitivo del verbo de que se trate, formamos el passé récent, pasado próximo, pasado reciente. Venir de plus infinitif.
Y acabamos esta unidad pues con las actividades. ¿Hay que destacar alguna actividad en particular?
Sí. Nous sommes en train de faire l'unité 6. Nous allons voir les activités. Correspondante. Nous sommes en train de, être en train de, plus infinitif, es otra perífrasis que significa el presente durativo. Être en train, cuidado con el en train, porque train también es tren, pero être en train de, plus infinitif, significa estar haciendo algo. Oui, maintenant, on va, une fois qu'on est en train de finir l'unité 6, et on va voir, dans un futur immédiat, on va voir les activités de cette unité. Sí, las actividades son curiosas. Tenemos la dictée, una actividad oral, pero en las actividades escritas tenemos la recette de la ratatouille niçoise. Ahora hay una película que se llama Ratatouille. No sé si ustedes saben que ratatouille es un plato equivalente a nuestro pisto, más o menos, que se hace en Niza. Aquí verán ustedes los ingredientes que vienen expresados en la lección y les dice la cantidad exacta de cada uno de los ingredientes que van a usar. Y ven, ahí no hay partitivo porque les dice la cantidad exacta. Si no hubiera esa cantidad, habría que poner el partitivo. Il faut, pour faire la ratatouille niçoise, 350 g d'aubergine, 5 g d'oignon, etcétera, etcétera. Si je ne disais pas 350 g d'aubergine, je dirais il faut des aubergines, des oignons, etcétera.
En cualquier caso, ahí tienen la receta.
Tienen la receta y no olviden que hay una palabra curiosísima que les va a llamar y la van a aprender ya ahora mismo, como por ejemplo, éplucher la tomate. Éplucher es equivalente a pelar una fruta.
Pues continuamos con la siguiente unidad, con la unidad 7, y como siempre empezamos pues por los objetivos de comunicación.
Sí, en esta ocasión, faisons des courses, nos vamos de compras. Vamos a ver expresar el gusto, las preferencias, como hasta ahora hemos hecho 3 veces, dar y recibir sugerencias, peticiones y ofrecimientos, y también expresar la calidad, la cantidad y la intensidad. Nos vamos de compras a un gran almacén.
Esta es la situación. Y continuamos con la fonología. ¿Qué trabajo fonológico tienen que hacer?
sí tienen que hacer un trabajo, en este caso, con una cierta semiconsonante expresada con una J, y que es la semiconsonante que llamamos glida, o constrictiva, no lateral, oral, dorsopalatal, sonora. Imagínense qué difícil, pero todo se resume a ver, cuando ven ustedes en términos fonéticos, esta J iba precedida de una vocal, en este caso A o I, como tienen en el cuadro de la fonología, pues vamos a pronunciar ay. ¿Ven ustedes que A y I, normalmente unidas, forman el diptongo que se pronuncia E, ¿no es así? E abierta. Bien, pues en este caso lo que hace es que no se pronuncia como diptongo y además hace que se pueda oír esa espirante lateral fricativa L o L, ya verán, como cuando decimos tai. ¿Ven ustedes? A y lo pronuncio no como diptongo y además pronuncio un tanto la L que va a continuación, tai, o la L, travail, ailleurs. Y también con la E, cuando va delante de ese glid o semiconsonante de la que hemos hablado, también precedida y, no, y a continuación lleva la espirante lateral fricativa elle. Meilleur, payer. Ven que en el caso de payer es como si la Y, que sería esa representada por esa forma de J fonéticamente, se divide en dos Ies. Y entonces uno sí se une a la A, que va adelante, y a continuación la otra I se une a la E. De modo que habría el diptongo P ahí, y luego IE, ¿ven? Dos IES. Entonces, cuidado con eso. Ven que en voyage, en la remarque, OI se pronuncia UA más la I. Y PEYE, esas dos IES de las que hemos hablado, forman el primer diptongo AIE más la otra I que se une a la R de la desinencia.
¿Algo que decir de los diálogos?
De los diálogos quiero que insistir en que en el primero de ellos, cuando la vendedora dice essayez celle-ci, mademoiselle, essayez, pruébese esta, pruébese, essayez, no es un verbo reflexivo en francés, aunque en español sí, pruébese, en francés no es reflexivo.
Y pasamos ahora, eso sí, a la gramática. Seguimos con verbos irregulares, pero ¿con qué podemos comenzar hoy la gramática?
Sí, tenemos el verbo peye, del que hemos visto ya en la fonología, del primer grupo. Tenemos también el verbo plaire y el verbo vendre. Los dos son del tercer grupo, pero es muy importante que el verbo plaire, vean ustedes, que significa gustar o procurar placer, ¿no? Sin embargo, gustar es mucho más aconsejable que si no dominan el verbo plaire en su uso, utilicen aimé. Pero plaire lo usen pensando que si yo digo j'aime France, j'aime la France, me gusta Francia, es muy fácil, mientras que si digo con el verbo plaire, tendré que decir la France me plaît. De manera que ahí pasaría. En el primer caso, yo soy el sujeto, la persona a quien gusta Francia, j'aime. Y en el segundo caso sería Francia la que a mí me gusta, sería el sujeto. De modo que tengan cuidado.
Y pasaríamos también a los adjetivos. Vemos aquí adjetivos interrogativos, demostrativos. ¿Qué hay que decir en cuanto a los adjetivos?
Pues vamos a ver, porque esto le suele crear problemas en ocasiones, esa partícula sí, la, que va unidos a los pronombres demostrativos. Por ejemplo, empezamos por los adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos tenemos se, delante, masculino singular, y se, con una T al final, cuando va delante de vocal o H muda. En cambio, para el femenino, en el singular también, set, se pone igualmente ante una palabra, ya empiece por consonante o por vocal, indistintamente. El plural de ambos es se, CS, pero con E más abierta, C, ce monument, exemple, hôtel, ces dames, ces écharpes. Esto por lo que respecta al adjetivo demostrativo. Por lo que toca al pronombre demostrativo, es decir, pronombre es una palabra que representa un nombre, luego si ponemos el pronombre no ponemos el nombre. J'aime le deux foulards. Celui-ci me plaît mieux. Entonces, celui-ci. En francés, la distancia con respecto a la persona que habla se marca solo dos veces. Digamos, hay una distancia próxima a la persona que habla y otra distancia lejana o más lejana de la persona que habla. Esto en cuanto a los demostrativos. En español tenemos esto, eso y aquello. En francés, esto y aquello, exclusivamente. Esto es representado, lo que está próximo a la persona que habla es sí, y lo que está más lejos, más distante, la. Así que es muy sencillo. El pronombre demostrativo, celui-ci, sería masculino singular. Este, celui-la, ese o aquel. En el femenino, celle-ci, esta. Y esa, celle-la, la que está más lejano a la persona que habla. Y en plural, ce-ci o ce-la, estos o aquellos. Y para el masculino plural, y celle-ci, celle-la, para el femenino plural. Pasamos a continuación a ver un momento los adjetivos interrogativos, que ya los hemos practicado muchas veces, porque hasta para preguntar, por ejemplo, la hora, que lo est-il, lo utilizamos. Entonces, el adjetivo demostrativo, como ven en el cuadro, masculino singular, quel, plural, quel, suena igual aunque lleve una S en el plural, y en el femenino, quel, también quel, se oye prácticamente igual. Pero mucho cuidado, porque como tienen, como tal adjetivo acompaña un nombre y deben ustedes conocer el género de ese nombre, porque si no lo saben pondrán mal el adjetivo correspondiente. Por ejemplo, cuando yo digo quel âge as-tu, qué edad tienes, como âge es masculino, tendrán que poner ustedes el quel en masculino singular.
Prácticamente ya no nos queda tiempo. En este último minuto, ¿algo que decir, bien en cuanto a gramática o cualquier
sí,
otra cosa?
Sí, decirles la comparación, que es muy importante, los comparativos. Que vean ustedes en el recuadro esas expresiones para comparar cualidades, o sí que, de igualdad, plus que, de superioridad, de moins que, de inferioridad, mientras que si comparan ustedes acciones, autant que, il travaille autant que son frère, por ejemplo. Ven ustedes la intensidad para la igualdad. Y luego los comparativos irregulares. Mucho cuidado, porque hay palabras para bon. El comparativo irregular sería meilleur, el masculino o femenino. Para bien sería mieux. Para mauvais, pire. Y para petit, moindre. Y luego tiene el superlativo absoluto, que sería le plus sympathique, Olivier, le plus sympathique du monde o de la famille. Le plus o la plus sympathique ou belle, con un adjetivo. Y luego el relativo, c'est le meilleur de tous. Ou c'est le pire, el peor, c'est le pire. Alors.
Pues acabamos aquí con estas unidades 6 y 7. Sí, decir que hemos comenzado un nuevo trimestre y que lo que le deseamos es ánimo y que no abandonen. Es un mal momento.
No lo dejen, por favor.
Pues muchísimas gracias.